Vallarta nos une, mujeres. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, legales, derechos humanos, política, cultura y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres. Comenzamos.
Muy buenas noches amigos del auditorio. Bienvenidos a Vallarta nos une, como cada miércoles a las 7 de la noche. Y bueno, hoy estuvimos escuchando un poquito de música, ya estamos pues listas para un tema, varios temas que tienen que ver uno con la participación ciudadana y otra que se inició hoy aquí en nuestra región que tiene que ver con la trata de personas. Son cifras muy escalofriantes que le vamos a dar a conocer hoy. Y bueno, son temas que nos preocupan a todos y también es importante que la gente participe, que todos participemos desde nuestro ámbito de competencia, desde las amas de casa, todos, que de alguna manera hagamos de nuestra parte por nuestra colonia, nuestro municipio, nuestra región, nuestro país, por todo, pero que hagamos algo. Y en la medida que todos hagamos una acción positiva, esto forzosamente tiene que verse reflejado. Agradezco en controles técnicos, Jorge Cuen, gracias, buenas noches. A Valentín Robles también en redes sociales, en streaming, que ya está transmitiendo, así lo espero, ¿verdad? Y Edith Sarasúa, ¿cómo estás, Edith?
Bien, buenas noches.
Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana?
Muy bien, una semana pues bastante agitada, con mucho trabajo, pero bien.
Qué bueno, y me da mucho gusto recibir aquí a nuestros amigos de Alternativo, Araceli Vargas Cos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, muy bien, gracias.
Buenas noches a Fernando Sánchez, ¿cómo estás?
Muy bien, licenciada, muchas gracias.
Susana Carreño. Oye, pues fíjate que nos da mucho gusto, ya que vamos a hablar de participación ciudadana. Nos da mucho gusto. Es que me están preguntando que no estamos transmitiendo por redes sociales. Bueno, me están diciendo aquí en el Face, y le paso a Valentín Robles, que me dicen que no estamos transmitiendo por Face. Pero bueno, estamos por el www.radio.udg.mx/Vallarta, desde luego, transmitiendo en vivo a través del 104.3 FM de Radio Universidad, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y vamos a dar inicio justamente con participación ciudadana. Bien, Fernando y Araceli son unos entusiastas activistas, tienen lo de Alternativo Noticias desde un ámbito, primero iniciaron para dar a conocer lo que sucedía en algunas colonias, lo que sucedía también en las sesiones de ayuntamiento. Ellos han venido transmitiendo en vivo las sesiones y de ahí la gente empezó a llamarlos a compartir lo que vivían en las colonias y ellos se convirtieron en activistas. ¿Cómo y por qué se convirtieron en activistas? Y ahora ellos nos invitan y los invitan a ustedes a la participación ciudadana. Iniciamos con Araceli Vargas.
Pues sí, muy buenas noches a todos los radioescuchas. Muchas gracias por invitarnos aquí al programa. Efectivamente, nosotros creemos que ahorita estamos en una etapa de transición donde de alguna manera tenemos que reflexionar la situación en que el país está viviendo en a lo largo y ancho, ¿no?, de todo México. Y nos preocupa que esta situación esté en crisis y todo por la falta precisamente de la participación ciudadana. Nosotros hemos estado en plantones, en marchas, hemos hecho huelgas de hambre, tantas cosas, buscando la manera de hacer tejido social donde podamos coincidir y porque estamos ciertos de que es posible cambiar el entorno, cambiar el lugar donde vivimos y por qué no mejorar en todas las condiciones de vida que tenemos cada uno de los que vivimos en este país.
Y bueno, Araceli, yo quisiera que nos compartieras, antes de irnos a nuestra primera pausa, ¿cómo es que surges en el activismo? ¿Qué es lo que detona para que tú empieces a compartir con la gente, le empieces a decir, tenemos que participar porque no hay de otra?
Pues precisamente una situación de injusta, donde miles de trabajadores salíamos perjudicados en el gobierno del expresidente Ramón Guerrero, y pues realmente a la gente le daba miedo reclamar sus derechos. Y pues ahí, dentro de tantos esos miles, nos dimos a la tarea un pequeño grupo de 4 o 5 personas para reclamar los derechos de todos. Y al grado de que tuvimos que irnos a una huelga de hambre, y obviamente buscando las maneras de poder hacer que la gente participe, precisamente defendiendo sus derechos.
Oye. Y se revirtieron todas estas cosas para todo el resto de los trabajadores, pero para ustedes en lo particular, ya hablo de un grupo de 5 o 6.
Así es.
¿Que los despiden o cuántos fueron? ¿Más?
Sí, 9 trabajadores. Por ahí Fernando Sánchez atinadamente le puso con B de venganza. Pues obviamente afectamos muchos millones de pesos que eran los que querían llevarse a una cuenta llamada fideicomiso. Y bueno, pues todo eso es lo que nos hace ver cómo, si todos los trabajadores en ese momento, así como nosotros defendimos esa cuestión laboral, ellos hubieran salido con ganas y sin miedo a defendernos a nosotros, que estábamos siendo castigados, pues ahora sí que de manera injusta, no nos hubieran despedido y no nos hubieran mandado a la banca tanto tiempo, donde hubo gente que hasta intentó suicidarse, que está enferma ahorita en este momento, que perdimos todo, pero bueno, aquí estamos, seguimos dando la
pelea. Oye, Ara, y también, por ejemplo, pues no hay que dejar de lado que, como dices tú, toda esa lucha, todo ese sufrimiento, pues se vio coronado porque ustedes tuvieron el valor de tomar acciones legales para que fueran reinstalados y, en su caso, que les cubrieran todo lo que les debían.
Así es, pero algo que pasaba que no se da, que creo yo que eso es lo que se va a la historia, que pues afortunadamente 3 regidores nos decían qué era lo que estaba pasando adentro. Y digo que nos decían a la sociedad, a los trabajadores, ¿no? Yo recuerdo cómo puntualizaba todas las anomalías, pues nada menos la licenciada Susana Carreño. Los resultados ya los vemos ahora, un regidor desaparecido, ¿no? Beto Gómez. El exregidor también, Humberto Muñoz, que nos decían qué es lo que estaba pasando. Y es algo que ahora ya no lo vemos, ¿no? Y afortunadamente, gracias a eso, pues Fernando Sánchez grabando siempre todo lo que se movía. Gracias. Y todo lo que pasaba y dándonoslos a conocer. Eso era lo que a nosotros nos hacía fuertes y nos documentábamos y sabíamos cómo podíamos nosotros legalmente poder recurrir a los tribunales y a las instancias.
Muy bien, pues así surge en este activismo, en que se dieran a conocer los hechos y que ahora, bueno, ahora están invitando a que la gente participe. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Enseguida regresamos, y ahora con la participación de Fernando Sánchez, para que nos hable de estas mesas de trabajo que ellos están organizando para el próximo sábado 11 de noviembre. Tenemos pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Alcantarillas con niños jugando a no vivir.
Continuamos en Vallarta nos une, amigos del auditorio, esta noche, esta tarde, platicando con Araceli Vargas Cos y con Fernando Sánchez. Ellos pues se inician en la participación ciudadana, en el activismo, con diferentes luchas, una de ellas laboral, después ya se fueron a la cuestión ambiental, estar transmitiendo todas las sesiones de ayuntamiento en Puerto Vallarta, y bueno, no han ido a Bahía de Banderas porque no les da tiempo, pero pues es, como dicen ellos, una buena alternativa, un buen alternativo noticias. Y bueno, Fernando, ya nos contó Araceli, Chelly, como le decimos con afecto, de cómo se inicia y por qué empieza a participar. ¿Tú por qué?
Bueno, yo comienzo desde el 2011, cuando pues está todo este movimiento con la...
El micrófono, si te lo acercas un poquito, okay, porque se escucha lejos. Sí. Ándale.
Nosotros comenzamos, bueno, yo comienzo en una etapa donde estábamos cansados de tanto deterioro en la ciudad, ya después de 3 administraciones priistas, y bueno, hicimos un trabajo para sacar al PRI en su momento, y fue pues engaño tras engaño, ¿no? Desilusión tras desilusión.
Ya no sabías cuál era peor, ¿no?
Exactamente, inclusive, digo, ahorita me da vergüenza decir que apoyamos el proyecto de Movimiento Ciudadano, que nadie creía, ni el propio Mochilas creía en el proyecto, para poder sacar al PRI, ¿no? Lo hicimos, sin embargo, no sabíamos a quién estábamos apoyando. Entonces, creo que grave error que tomé una decisión de no volver a cometer, apoyar
pero
a alguien.
Pero será
que no.
Cuestión de partidos, yo creo que es cuestión de personas. Ajá. Es como, voy a poner un ejemplo, es como la iglesia, ¿no? Y disculpen, pero que tome este ejemplo, pero tú sabes que las iglesias, bueno, pues la gente va a orar a esto, al otro, ¿no? Y hay malos feligreses, por no decir qué religión. Uh-huh. Y no porque conozcamos a una persona de tal o cual religión, que dices, no puede ser que esta persona sea así. Es lo mismo también en los partidos políticos. En cada partido hay gente buena y hay gente mala y hay gente nefasta.
Exactamente.
En todas partes.
Exactamente, sí. Yo tengo muy buenos amigos en todos los partidos. La amistad no se pierde por sus ideologías políticas. Sin embargo, sí, culpamos a los políticos normalmente por todas las anomalías que suceden en la administración pública, ¿no? Y en la ciudad. Sin embargo, bueno, nosotros como ciudadanos tenemos una grave determinación, una grave influencia,
error
de la falta de participación. Ha estado demostrado que gobierno que no es vigilado, gobierno que no tiene presión, el gobierno puede hacer lo que quiere. Y prácticamente Puerto Vallarta es una comunidad donde la gente es muy apática, al menos en las cuestiones de la política. Casi nadie se interesa, ¿no?
Pero nos quejamos mucho.
Sí, nos quejamos, ¿verdad? Hay muchas quejas por redes sociales, quejas que realmente no son tan efectivas como sí podrían serlo de alguna otra forma, ¿no? Que es, pues, parte del trabajo que hemos estado realizando, una parte que es la difusión de información a través del medio que hemos creado, una página web y en las redes sociales. Entonces, eso, pues, ha contribuido de cierta forma, que es canalizar esos disgustos, las quejas de la sociedad y llevarlas exactamente a la autoridad, exactamente darle voz. Prácticamente cuando nosotros creamos esta página, la creamos, pues no sabíamos, éramos como nos decían, revoltosos, activistas, protestábamos, nos quejábamos de las cosas que veíamos mal. Sin embargo, los medios de comunicación casi nunca salía nada. Y no es porque quisiéramos salir y volvernos famosos en los medios. No tiene nada que ver eso. De hecho, a mí ni me gusta salir en los medios. Pero nunca salía la información, ¿no?
La que ustedes sabían que estaba pasando.
Nosotros,
en ese momento.
Yo, por ejemplo, nos conocimos ahí un poquito más. La conocí de la radio. Pero, por ejemplo, en las sesiones de ayuntamiento veíamos lo que sucedía. Los que íbamos a las sesiones de ayuntamiento y lo que salía en los medios tampoco era todo lo que pasaba. Es por esa razón que decidimos, bueno, crear este otro medio de difusión alternativa y empezar a sacar las cosas que no decían los medios. Prácticamente fue sacar la otra parte que no dicen los medios oficiales.
Bien, nos están mandando mensajes por aquí. A Valente, por favor. Graciela Torres Álvarez, gracias. Corina Naranjo, gracias. A Marina Pérez. Nos dicen que no se oye. Están las personas.
Elisa nos está comentando también.
Nos está comentando. Sí. Si quieres decir quién, por favor.
Sí, Elisa, te mandamos un saludito y vamos a trabajar en eso para que se escuche bien por Facebook
Live. Y la Naya, muchas gracias. Mari Carmen Montoya, gracias. A Margarita Serra también, muchas gracias por estarnos sintonizando. Y estamos hablando de la participación ciudadana. Y cada vez hay más grupos que se organizan, como el caso de este colectivo de Alternativo, que van a tener una actividad el próximo sábado. Pero no es una actividad cualquiera, sino que ellos, preocupados porque la gente participe, esto va a ser una reunión de trabajo, mesas de trabajo, en donde cada una de estas mesas habrá gente experta en los temas, como son,
va a haber mesa de desarrollo urbano, de salud, de educación, de participación ciudadana, vaya, ¿no? Sí. Entonces, la intención de ecología, la intención es que la gente conozca, pues, primeramente en términos generales, sobre estos temas, que son temas que le competen al municipio.
Seguridad.
Seguridad también. Dentro de participación ciudadana vienen muchos temas, que viene precisamente la seguridad, la gestión pública. Entonces, aquí la cuestión es cómo nosotros podemos ayudar a que las cosas mejoren. Que no todo dependa de la autoridad, ¿no? Sino que a través de nosotros presionemos de manera efectiva para que las cosas salgan. Y no es solamente quejarnos, sino también poder hacer propuestas para solucionar o buscar soluciones a las...
Y sobre todo ahora que, por ejemplo, pues se vienen elecciones. Y es cuando te llegan un cúmulo de propuestas y todo el mundo te quiere apapachar, abrazar, estoy contigo, ¿no? Aunque llegando al cargo se olviden de la gente. Nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Vi políticos diciendo... ¿Cuánto das por un país? Y el camino se...
Gracias, estamos en Vallarta Nos Une y comentarles que agradecemos mucho el que se den a la tarea de estarnos escuchando, de que hagan sus comentarios. Repito, gracias a Marina Pérez, también a Hilda Anaya, a Mari Carmen Montoya, a Margarita Serra, muchas gracias. Globo Aranda, gracias Hilda Anaya por sus comentarios. Y bueno, estamos en esto de la participación ciudadana, ya nos decía Fernando Sánchez y Araceli Vargas Cos, de organizarse como ciudadanos, de participar, de que se viene un proceso el próximo año en el que todos debemos de estar muy pendientes de quienes quieren, de quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular. ¿Y por qué es tan importante, Fernando?
Sí, bueno, el trabajo del foro es precisamente de organizarnos nosotros los ciudadanos. Más que esperar promesas de los políticos, todos van a ofrecer, ahora sí, las mieles, ¿no?, de la luna. Pero aquí la cuestión es de que nosotros, independientemente quién gane, quién aspire a ser presidente, nosotros tengamos las herramientas, tengamos los elementos, que primero ponernos de acuerdo qué es lo que queremos y en segundo lugar es cómo vamos a hacer para que las cosas sucedan.
Y que la agenda la maneje el ciudadano.
Así es.
¿No? De acuerdo a sus necesidades. Porque, por ejemplo, tenemos el tema de salud. Yo recuerdo que muchos estuvo insistiendo en este tema, Araceli, de lo del hospital regional, del servicio de algunas instituciones de salud, y que se exhibieron las fotografías, se exhibieron los testimonios de la gente en el hospital regional, y decían, no, es que no es cierto, es que eso no es, esto es del pasado, cuando tenían 15 días, esas fotos, 10 sí, o menos. Entonces, de todas maneras, yo me quedé muy sorprendida porque ahora resulta que el que estaba como secretario de salud, Antonio Cruz Esmada, presenta su licencia, se va, renuncia y ahora aspira un cargo de elección popular, ¿no? Y se estuvo cuestionando mucho a Antonio Cruz Esmada. Y ahora que entra Alfonso Petersen Fara como secretario de salud en el estado de Jalisco, ¿qué es lo primero que nos dice? ¿Cómo está encontrando la secretaría? Sí. Y conste que todavía no viene a Vallarta el secretario de salud.
Así es. Pues sí, bueno, nosotros creemos que la única manera de articularnos y de reconstruir este tejido social es a través de estas cuestiones de reinventar la política. Sí, nos preguntan cómo que reinventar la política. Sí, dejando todas esas viejas prácticas en las donde nada más nos prometen y jamás cumplen. Ahora los ciudadanos tenemos que volvernos más innovadores, tenemos que externar, tenemos que decir cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que queremos cambiar y que realmente tengamos nosotros la agenda como ciudadanos, la agenda de un municipio, de un estado, del país. No hay otra manera más que con el
el debate, con el diálogo, le apostamos mucho a los jóvenes, y sí, ahora en este gran ciberespacio, pues nos permite podernos encontrar para coincidir, y pues invitarlos a coincidir precisamente en el foro.
Ahora,
que estamos.
¿Qué día se va a llevar a cabo y dónde?
El día 11 de noviembre a las 4 de la tarde, y precisamente en el Parque Hidalgo, porque es una plaza, porque es público, porque tiene que ser para todos.
Perfecto.
Muy bien, pues para las personas interesadas, el próximo sábado 11 de noviembre a las
4 de la tarde, bienvenidos.
En el parque.
Nos va a gustar.
En el Parque Hidalgo. Van a ser varias horas. Todos vamos a tener la oportunidad de participar, de expresar lo que queremos, lo que sentimos y hacer nuestras propuestas también.
Muy bien, pues les vamos a pedir que se queden aquí con nosotros porque vamos a hablar de participación ciudadana. Fíjense que el día de hoy, a través de la Secretaría de Turismo Federal, a través del Senado de la República, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los empresarios, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, todo lo que vienen siendo los empresarios o empresas del sector de viajes y turismo, instituciones que se reunieron para prevenir y esto de la trata de personas, la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, para promover justamente la adhesión e implementación del CNN, del CCN. ¿Qué es el CCN? El Código de Conducta Nacional. Así como fortalecer la vinculación en materia de sensibilización y apoyo a la denuncia, tanto en Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, Nayarit, que tiene que ver con la trata de personas. Y bueno, por aquí tenemos una serie de recomendaciones. Y bueno, es un hecho que sabemos que en nuestra región, por ser destino turístico también, la explotación infantil está implicando el uso de un niño, de una niña, de un adolescente para beneficio de otros. Esto incluye, y aunque no se limita, la explotación sexual y también el trabajo infantil. A través de prácticas de explotación, los niños y niñas son utilizados, comercializados como si fueran objetos, generalmente a través de un ejercicio abusivo de poder o de algunas veces aprovechando su necesidad e inocencia a cambio de dinero, ropa, comida u otra gratificación para someterlos a situaciones de abuso, de violencia física y emocional por parte de uno o más adultos.
Fíjate que algo también muy interesante es que la invitación que están haciendo es para estos tipos de negocios que tienen que ver con la cuestión hotelera. Y al adherirse ellos a este Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, se comprometen a lo siguiente. Te voy a leer 2-3 puntos.
Sí.
Dice, establecer en algún documento rector de la empresa su compromiso contra la explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes. 2, sensibilizar o capacitar al personal que labora en la empresa sobre prevención de la explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes. Implementar el protocolo de acción para casos presumibles de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes. Formar redes de colaboración y promoción para la prevención de la explotación sexual. Informar a los clientes, informar e involucrar a la cadena de valor respecto al Código de Conducta Nacional. Y, por último, presentar un informe anual sobre la aplicación de este código a la Secretaría de Turismo.
¿Y la Secretaría de Turismo a la vez les va a dar un distintivo como el tipo H?
Sí.
¿Les va a dar un distintivo de reconocimiento? Fíjense ustedes, vamos a escuchar en estas mesas de trabajo, en esto que hubo, por cierto, muy participativo, muy copioso, diferentes hoteles. Estuvo la senadora Marta Elena García, que ella es presidenta de la Comisión de Atención a Niños y Adolescentes del Senado de la República. Estuvieron por ahí el secretario de Turismo de Nayarit, el licenciado Hilario Coronado Mendoza, secretario de Turismo. Estuvo también el doctor Jorge Villanueva, como presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Allí estuvo Ludwin Estrada Virgen, quien es director de turismo de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Estuvo Mónica Alvarado, representante del Programa Nacional contra la Trata de Personas, y Claudia García Zaragoza. Ella es directora de promoción y transversalización de la perspectiva de género de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República. Pero vamos a escuchar lo que dijo Mónica Alvarado con respecto a la trata de personas, que dio cifras escalofriantes con respecto a este lamentable hecho que se da en México, en los destinos turísticos y lamentablemente el mundo.
La trata no discrimina, es decir, aunque ustedes no lo crean, cuando estamos hablando de niños y niñas recién nacidos, gente con discapacidad, gente de la tercera edad, mujeres adultas como cualquiera de las que están aquí presentes, hombres adultos como cualquiera de los que están aquí presentes. No discrimina raza, identidad sexual, condición económica, nivel de educación, origen social, absolutamente nada.
Bien, pues ya escuchamos parte de esta problemática que se da y que esto de la trata de personas, imagínense, desde bebés, desde niños recién nacidos, personas hasta de la tercera edad, lo que más se está dando en este fenómeno de la trata de personas son especialmente de niños, de niñas de 7, 8 añitos hasta los 16, que se está dando mucho esta trata. ¿Querías comentar algo, Edith?
Sí, yo quería comentar que me da a mí mucho gusto que estén implementando este código de conducta, porque de hecho creo que era la ponente la que hace 3-4 años que estuvo aquí en Vallarta, se le ocurrió en una conferencia hablar de un código de conducta y dijo lo voy a desarrollar, y creo que fue la que impulsó el desarrollo de este código de conducta de cero tolerancia a la trata de personas. Pero a mí sí me preocupa, y de hace muchos años, que los destinos turísticos en México se han distinguido por el turismo sexual. Y son problemáticas bien complejas. Fíjate, que obviamente nadie quiere tratar.
Justamente esto que estás diciendo del turismo sexual, dijo ella, tenemos que desechar esa palabra del turismo sexual.
Pero es una práctica que se lleva a cabo.
Es una práctica, pero está afectando al turismo. Totalmente. Porque ponerle turismo sexual quiere decir, ah, sí, pues me voy a dónde, acá, porque así aquí hay esto, ¿no? Y tenemos que ir cambiando esto, porque es lo que ellos comentaban, de si yo veo que un adulto, ¿no?, está llevando, y aquí en Vallarta lo vemos, digo, sí, un adulto está llevando una muchachita menor de edad,
o niños,
de 12 o 13, niño o niña, si incluso se dan cuenta taxistas, se dan cuenta en restaurantes, se dan cuenta en un hotel, de inmediato ya les están distribuyendo qué página, qué número, incluso el 911, y algo tendrán que hacer con este tema, que lo van a difundir, que por eso y varios de los de recursos humanos de los diferentes hoteles, la asociación de hoteles, los empresarios, todos estuvieron ahí presentes, todos, cada quien se estuvo sumando a esta propuesta, porque desde luego que hay que poner un freno. Sí, Araceli.
Sí, bueno, yo quiero pensar que obviamente deben estar preocupados, y cómo no, si un estudio realizado por el Senado revela que Puerto Vallarta está entre las primeras 15 ciudades de las 363. Entonces, este ilícito pues debe ser alarmante, y dado eso es que se llevan a cabo este tipo de foros también y de congresos, ¿no?
Claro, y estas cifras, que ahorita quiero que puntualices más sobre estas cifras, porque nos dieron, por ejemplo, a nivel mundial, cuántos millones de personas están secuestradas, sometidas, abusadas, y especialmente son los niños. Y como dijeron, no escapa, no solamente nadie. Son jóvenes, porque también ha habido personas maduras, simplemente que están en vulnerabilidad. Algunas mujeres entre 40, 50, 55 años que se sienten solas o qué sé yo, están atravesando por una situación difícil, las cooptan, las enganchan por internet, con algunos idilios cibernéticos, caen, las explotan, después ya cuando las conocen personalmente, las golpean, les quitan hasta el último centavo.
Las prostituyen.
Esto nos comentaba algunas de las personas que fueron a hacer este foro, especialmente de esta explotación sexual que se da y que implica el involucramiento en actividades tales como la pornografía, prostitución forzada, servicios de acompañamiento, masajes o explotación sexual en el sector de viajes y turismo. Y es cuando una persona viaja a nuestro país con el fin de sostener con ellas o ellas relaciones sexuales. Entonces, así que dicen, ah, pues Puerto Vallarta turismo es un destino turístico sexual. No. Y ese tipo de cosas es lo que dicen que se tiene que, obviamente, ir desechando estas formas que se están dando, que se están agudizando, las peores formas de explotación laboral infantil, sexual, que implican obligar a realizar actos de mendicidad, trabajos forzados e incluso a utilizarlos, como ya dijimos, en actividades que ponen en riesgo su salud y su integridad y su vida.
Mire, y lo más interesante de este código de conducta y de los establecimientos que van a querer sumarse y ser parte de este código es la cero tolerancia ante cualquier tipo de explotación en contra de niñas, niños y adolescentes. Entonces, es un gran compromiso y qué bueno que se sumen a él y que sea claro. Cero tolerancia.
A ver si algo que voy a comentar recuerdan ustedes. Presenté una iniciativa que tiene que ver con los ciber.
El horario.
Sí.
No solamente el horario. Los cibers o son de adultos.
Sí, sí.
O son de niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que en un ciber en Puerto Vallarta esté un hombre de 40, 50 años sentado a un lado de un niño de 10.
Sí.
Lo que va el hombre a hacer al ciber, a lo que vaya a ver y lo que el niño va a hacer, ¿no? Ustedes recordarán que hubo varias denuncias que se presentaron, por lo menos dos en la fiscalía, de 5 chicos que habían sido enganchados en un ciber. Uh-huh. La madre puso la denuncia, pero ella requería un abogado, ella esto, ella el otro. El tipo salió por una inconsistencia, como lo llaman los abogados, lo sacaron, ¿sí? El niño ya ahorita, pues, ya tiene más años, ya es casi un adolescente, pero ¿lo trataron psicológicamente? Pregunto. ¿Resarció el daño el tipo? O sea, hay cosas que se quedan en el aire, porque como estamos en un lugar impune, como aquí todo se puede, ¿sí? Entonces, se perdió el caso, sabrá Dios si hoy lo comenté justamente en este foro, la senadora Marta Elena García, quedó de llevarse este tipo de iniciativas, porque no tenemos que buscarle tres pies al gato, sabemos en dónde y cómo se están dando este tipo de situaciones, y si usted tiene amigos, tiene vecinos que sabe que explotan a sus hijos, denúncielos, porque si no, esto nunca se va a arreglar. Sí, Fernando.
Desafortunadamente existe un gran censura a la difusión de esta información, porque también se dice que afecta el turismo, afecta que la gente deje de venir al destino precisamente por este tipo de actos, ¿no? Existe en Puerto Vallarta una alerta de género, existe un alto índice de desapariciones, ¿no? Y como bien lo comenta, ¿no? Lo de la trata de personas, la trata de mujeres. Entonces, pues
fíjate que lo que les preocupa mucho y que nos debe preocupar mucho es la trata en general, ¿no? Pero sí siento que hay focos rojos con niños y adolescentes. ¿Querías comentar algo?
Sí, bueno, en ese sentido, habla de que las estimaciones sobre el número de personas y víctimas de trata en México varían de entre 50.000 hasta 500.000 casos, de los cuales entre 16.000 y 20.000 corresponden a niños sometidos a esclavitud sexual, pero incluso la cifra podría llegar hasta los 70.000 personas, niños, ¿no? Realmente sí se te enchina el cuero, el alma y todo, nada más de pensarte, todos tenemos hijos, no sé, yo desde aquí, agradecerle a todos esos colectivos de que están buscando a sus desaparecidos, que hacen que de alguna manera el sistema se mueva para ver qué está pasando con esto. Esto no debe de darse, ¿no?
Bien, gracias por esas cifras. También, hablando de números, son 21 millones de personas al año en el mundo, 21 millones las que son sometidas a este tipo de prácticas.
Y de hecho hablaban también de la del negocio tan lucrativo que representa la trata de personas y claro. el tráfico
bueno,
sexual.
Pues en sí. este momento la perdón. Trata ya le ganó al tráfico incluso sí, sí. de drogas.
Sí, hablan sí. de que lo ha superado a ese acto, al tráfico de drogas, de armas de cada año. Dicen que esto les genera de 32 mil a 36 mil millones de dólares aproximadamente. Entonces,
imagínate, una industria.
Así es.
Bien, nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Así es. Fíjese usted, la trata de personas está superando a la droga y a las armas. Al regreso vamos a escuchar los comentarios de la senadora, que estuvo muy contenta porque la verdad la senadora Marta Elena García se caracteriza por una persona trabajadora, pero el salón estaba repleto, la gente sentada, parada, no cabía un alfiler más porque todos estamos así como que fue un salón y estaba lleno. Lleno y sí se veía la participación de la gente que sabe lo que está ocurriendo en su lugar de trabajo, en su entorno, y que dice, sí, tenemos que apoyarnos y hacer algo. Es ahí de la participación ciudadana. Tenemos pausa, regresamos.
Vallarta nos une, mujeres.
Amigos del auditorio, esta noche estamos hablando de la participación ciudadana. A mí me da mucho gusto que hay muchos grupos, asociaciones que están pugnando por la transparencia, por la participación ciudadana, por las cuentas claras, por saber, por involucrarse más en las decisiones que se toman en su ciudad, en su municipio, en el estado y en nuestro país. Pero bueno, estábamos comentando sobre la trata de personas. Esta trata de personas que mueve casi tanto dinero como las drogas y las armas. Imagínese usted que la trata de personas ya es más rentable que las armas. La trata de personas genera conservadoramente 150 mil millones de dólares anuales, tan solo superado por el tráfico de drogas. La trata supera en beneficios al tráfico de armas y se sitúa como el segundo negocio del crimen organizado. Es lamentable y bueno, quería compartir con ustedes también lo que dijo la senadora Marta Elena García que dijo que pues que realmente estaba muy contenta porque hubo mucha participación, mucha gente se sumó a esta actividad, tanto hoteleros, empresarios de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. Vamos a escuchar.
Porque he visto el interés que todos están poniendo en esto. Yo siento que todos quisieron dar un mensaje, todos quisieron hablar, decir algo, pero por el tiempo pues no se puede. Pero quiero dejar aquí un mensaje, quiero dejar aquí un compromiso que me voy a juntar en la Ciudad de México con Claudia. Vamos a platicar sobre todo lo que vimos aquí y ténganlo por seguro que no lo vamos a dejar en la congeladora, como se acostumbra, porque sí es cierto, en varios congresos se deja en la congeladora los casos que no les interesan. A mí me interesa mucho este caso y vamos a estar trabajando. Felicito a los empresarios, felicito también a los de la CROC y a todos los hoteleros y mujeres empresarias que están tomando este tema por su parte. Claudia, tenemos un gran compromiso, nos vemos en la Ciudad de México, pronto van a tener noticias de nosotros.
Pues qué tal, ahí está la senadora Marta Elena García, y bueno, ellas van a seguir con esta participación. Ya lo comentaba la licenciada Edith Sarasúa, al firmar el Código de Conducta Nacional, los establecimientos de servicios y productos turísticos se van a comprometer a implementar en un plazo máximo de 6 meses cada una de sus directrices en línea a través del portal www.codigodeconducta.mx con el apoyo de un asesor. Y ahí está el Senado de la República y desde luego también el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, pues también en el marco de esa reunión de trabajo envió un mensaje a todos los ahí presentes y dijo que, bueno, este es un esfuerzo de la Secretaría de Turismo con el Senado de la República, este Código de Conducta Nacional.
Y también tenemos que comentar que esto es resultado de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el último informe que realizó, cuando analizó también lo del caso Ayotzinapa y aparte de los derechos, la impunidad y la justicia y varios tópicos, pues sí le pidió al gobierno mexicano romper con el ciclo de impunidad que reina en el país respecto a la trata, trata de personas y con fin de explotación sexual.
Bien, ¿algo que quieras comentar más sobre la participación ciudadana, Fernando, Araceli?
Bueno, también en Puerto Vallarta tuvimos el día de hoy y el día de mañana un foro sobre la tecnología. Creo que la tecnología también nos puede ayudar mucho para esta actividad de la participación ciudadana, la acción de las denuncias, para dar a conocer pues toda violencia o cualquier irregularidad que esté sucediendo. Es una buena manera ahorita de conectarnos, de en un momento, en un segundo, ya cientos de personas nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo. Y ante eso, pues ya no, ahora sí que ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Se dan cuenta de la situación, se evidencia y ya es una prueba, ¿no?, testimonial sobre lo que está sucediendo y tenemos que aprovecharlo.
Bueno, pues ya son varios estados de la República, municipios que firman este código de conducta, por ejemplo. Ya lo hizo Puebla, ya lo hicieron el Estado de México. Aquí la cuestión es de que no sea nada más un acuerdo, ¿no?, sino que se aplique. Que se aplique, porque lamentablemente luego hay quienes se molestan porque Puerto Vallarta se le ponga algún nombre o se dé a conocer una noticia. Ustedes recordarán el caso de Thomas White, por ejemplo, este hombre estadounidense que abusaba de los niños, que estuvo en la cárcel y murió en la cárcel. Y murió con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, de SIDA. Y muchos de los que tuvieron contacto con él, pues hoy padecen de esta enfermedad. Algunos ya murieron, otros están en prisión, otros andan fuera. Pero si alguien hubiera puesto de su parte en ese momento, algo se podría haber hecho, pero se dejó. También hubo otro personaje de nombre Donald Wine, también norteamericano, que vino aquí y abusaba de niños. Yo me acuerdo, tuve a los niños en una cabina de radio contándome todo lo que había pasado, desde luego guardando el nombre de los pequeños en su momento, pero decías, son cosas que ya vivieron y que con mucha dificultad van a olvidar y requieren de un tratamiento psicológico por parte de profesionales realmente que ayuden a estos niños. Pero bueno, así como estos hay otros casos, muchos más, que las autoridades, cuando un ciudadano les diga, hey, algo está pasando aquí, que pongan atención y que no tachen de loco al ciudadano, o que digan, este señor no tiene que hacer, porque a veces así hay respuestas, ¿no? Este señor no tiene que hacer, o esta señora está loca, ve muchas películas, ¿no? Y con el paso del tiempo, como dicen, el tiempo le da la razón a la gente, y este tipo de convenios, esta implementación de programas como ahora el Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el sector de los viajes y el turismo, pues ojalá que realmente funcione.
Oye, ¿sabes qué? Déjame hacer una invitación, ¿puedo? Hablando de participación ciudadana, va a haber una conferencia que estamos organizando por parte del colegio al que pertenezco.
De abogados,
pero va a estar muy interesante. Si usted quiere asistir, es entrada general y de hecho yo diría que asista porque pues siempre aprendemos.
Claro.
Va a ser impartida por el doctor Roberto Rosas, que es uno de los mejores abogados a nivel mundial en derecho comparado, va a hacer una comparación entre los colegios de abogados en México y en Estados Unidos y los derechos humanos con un enfoque de derecho comparado.
¿Cuándo va a ser? ¿Ser
el día 30 de noviembre a las 5 de la tarde en el aula de rectoría aquí en la UDG? Entonces los esperamos, entrada general.
¿Cuándo?
Noviembre 30 a las 5 de la tarde.
No se nos olvida, es el último día del mes.
Y es jueves, entonces venga.
Jueves. Bueno, pues por aquí, amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. Recuerde, el sábado 11 de noviembre a las 4 de la tarde en el Parque Hidalgo le esperan los amigos de Alternativo, de este colectivo Alternativo. ¿Y cuál es su página para que la gente entre?
Sí, por Facebook pueden entrar en Colectivo Alternativo, así aparece en Facebook. No tenemos página web todavía, pero por ahí nos pueden contactar. Cualquier duda, cualquier información, cualquier denuncia, también háganosla saber y nosotros podemos de alguna manera apoyarlos.
Muy bien. Yo, si me permiten rápidamente, sí quiero agradecer a todos, a todo el equipo, a todos los chavos que nos están haciendo favor de apoyarnos en esta... en esta nueva forma de hacer política, la que le llamamos reinventando. Y bueno, a los que van a estar como ponentes, están ustedes también invitadísimas. Agradecerles que siempre nos brindan este espacio. Que
nos dan buena vibra. Sabemos que lo que hacen, lo hacen de corazón.
Así es.
Lo hacen con pasión. Sí. Lo hacen porque están convencidos de que la gente debe de participar. De que es posible. Hay gente que ya está harta, sí se lo digo, y que dice, ¿y ahora qué hago?
Sí, no encontramos maneras, no encontramos las formas.
¿Por qué? Porque te metes, participas y sales como...
¿arañado?
¿No? Como el cuetero, como dicen. Sí. Y no entras y malo, y entras también, entonces dices...
Por eso hay que crear, eso es a lo que estamos invitándolos, y nosotros le decimos, ven, vamos a crear, a eso los estamos invitando precisamente, a reinventar. Agradecerle también a Fernando Sánchez que siempre nos anda haciendo caso en este tipo de cosas, y bueno, pues nuevamente muchas gracias y muy buenas noches. Bueno,
gracias a Araceli Vargas Cosa, a Fernando Sánchez, gracias a Jorge Cue en controles técnicos, Valentín. Gracias. Y hoy la licenciada Itzarazúa, gracias, que viene con un nuevo look. Ya me dijeron por aquí que te ves muy bien con el pelo suelto.
Ándale. ¿Eh?
Gracias. Quédese, amigos del auditorio, con Señal Informativa que transmite desde la ciudad de Guadalajara. Buenas noches.
Vallarta nos une, mujeres. La visión femenina nunca falla. Próximo miércoles a las 19 horas, te esperamos en esta misma frecuencia. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres.